El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
Bueno, hoy muy buenas tardes, mañanas o medios días, dependiendo de donde los internautas nos estén escuchando. A través de este programa Planeta Sostenible, que se emite a través de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio, en alianza con la Red Colombiana del Pacto Global. Este programa es un espacio de una hora para compartir información y para formar a quienes nos escuchan y luego en las plataformas de podcast donde queda este programa también incorporado, para seguir apostándole a este planeta sostenible. Recuerde la Agenda 2030 de Sostenibilidad de las Naciones Unidas, lanzada desde el año 2015 en septiembre, promueve agresivamente 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y uno de ellos es el objetivo 5, de igualdad de género. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres, a las adolescentes y a las niñas. La igualdad de género, quiero informarles a todos, porque esto a veces no se entiende, no solo es un derecho humano, sino que a veces recordemos que tristemente uno de los órganos más sensibles del ser humano es el bolsillo. Entonces yo también quiero decir que la igualdad de género es un magnífico negocio, es una característica empresarial potente, porque es que a veces, y con eso debería ser suficiente, es uno de los compromisos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Sin embargo, como vamos a mirar acá, con dos CEOs, ¿sí?, dos altas ejecutivas de dos compañías maravillosas, ¿sí?, nos van a mostrar lo que es más que eso. Infortunadamente, esa falta de equidad de género en el mundo ha llegado a tener un impacto negativo en la economía y en la sociedad, cuando se niega a las personas a acceso a oportunidades laborales, cuando se mide el salario por el género, cuando se pierde talento y potencial productivo simplemente porque es mujer. No, ese es el error más grande que estamos cometiendo. A esto se suma el impacto negativo que tiene la discriminación en la salud, en el bienestar de los colaboradores, tanto a niveles personal, emocional y laboral. Por supuesto que se han consolidado avances en la inclusión laboral, sin duda, eso tampoco hay que decir, y hemos logrado, si no sería frustrante que nuestra Agenda 2030 no hubiéramos hecho elementos importantes. Y Colombia en América Latina es quizá uno de los países con mayor resultados, pero es que recuerde que este tema no es suficiente. Nos pasa lo mismo con trabajo infantil. Cuando empezamos trabajo infantil había 1 millón de niñas y adolescentes en situación de trabajo. Hoy hay 500,000. Pues 500,000 que hayamos sacado es mucho, pero nos falta el otro 500,000. Aquí también no podemos contentarnos con tener magníficas ejecutivas, hoy un ejemplo de las que son, pero necesitamos que haya más. Es así de sencillo. Y por eso entonces aquí a veces no es bueno mirar solamente el vaso medio lleno, sino también mirar el vaso medio vacío y auparnos en ambos para avanzar en esto. Por eso quiero mencionar unas cifras que son importantes. De acuerdo con un estudio realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y M-Podera, la representación femenina en el sector salud en Colombia es del 80%, lo que lo convierte en un espacio altamente feminizado. Sin embargo, solo el 25% de las mujeres ocupa puestos de liderazgo. Es decir, magnífico, 80% mujeres, pero solo el 25% en puestos de liderazgo. Claramente hay un desbalance. Sí, Entonces, existen barreras para que las mujeres logren ocupar altos cargos que en ocasiones pueden ser causados o por un micromachismo o por un macromachismo, por una educación todavía sesgada y por una estúpida, y discúlpenme el adjetivo tan descalificador, falta de confianza. El techo de cristal es una palabra que se usa mucho en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5. Es aquel techo invisible donde las mujeres luchan y tratan de salir, y hay un techo que no los permite usar. Otra palabra son los pisos pegajosos, que la mujer, por más que avance, nada, ahí está trancada, trancada. Y entonces, para ello, hoy, con mucho orgullo, tenemos dos altas ejecutivas, líderes, lideresas, como quiera pronunciarse, no hay problema, en la industria farmacéutica, que han demostrado ser eficaces en la creación de una cultura empresarial que fomenta la innovación y la colaboración, y que además han dirigido la investigación y el desarrollo de nuevos tratamientos y terapias que pueden mejorar la calidad de vida de todas las personas en el mundo, así como el aporte constante para mejorar el acceso a la atención médica en comunidades, todas las comunidades, y también en comunidades desfavorecidas y marginales. Recordemos que la COVID-19, la pandemia, le dio un espacio a la ciencia para responder más rápidamente. Creo que como nunca la ciencia demostró su gran valor. Lo que pasa es que habíamos olvidado su gran valor y habíamos caído en la civilización del espectáculo, lo cual también es válido. Los artistas, los escritores, ni más faltaba, qué tal que no. Pero la ciencia, sí, y en este caso la industria farmacéutica respondió con creces en este proceso. Y por eso hoy, entonces, tenemos a dos invitadas muy especiales, cuya nuestra conductora del programa, Ángela María Gómez, nuestra coordinadora de comunicaciones y directora del Planeta Sostenible, hará la presentación de ellas dos. Y también nos acompaña en la mesa el doctor Ramiro Asanta, quien hará la primera pregunta a nuestras invitadas. Si todas las comunicaciones salen bien, Ángela María en este instante nos presentará a nuestras magníficas invitadas, resaltando un tema importantísimo. Cordiales competidoras en el mundo farmacéutico, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer un trabajo mancomunado. ¿Para qué? Para realzar y empoderar a las mujeres, reitero, no como un simple dicho, sino como una verdadera realidad, un magnífico negocio para todo el mundo. La mujer no es la mitad de la población mundial exclusivamente, en Colombia es más de la mitad de los colombianos, sino factor de cambio, productividad, transparencia, competitividad, desarrollo. Y eso es importantísimo en esta Colombia. Ángela María, muy bienvenida desde la Florida, si las conexiones no funcionan, y avance entonces.
Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes de la Florida, desde Sarasota, Estados Unidos, desde Bogotá, desde el mundo, aquí haciendo, generando esta apuesta por promover los temas de sostenibilidad, contando las mejores experiencias. Y hoy hacemos realidad, gracias a la iniciativa de Novartis, con una apuesta bellísima. Como le decía el doctor Mauricio López, director ejecutivo del Pacto Global, Novartis invita a Pfizer para conversar sobre género. ¿Qué es esto? O sea, qué maravilla uno pensar en construir desde el colegaje, mucho más arriba de esa apuesta que tenemos para hacer negocios que sean siempre competitivos, que esos, porque además lo necesitamos para sostener el planeta, pero que generar una conversación para construir sociedad desde las iniciativas de sostenibilidad y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Siendo así, le damos las gracias a Sandra Cabezas, presidente corporativa de Novartis Colombia, quien hace realidad este programa. Hola Sandra, ¿cómo estás?
Ángela, muy bien, muchísimas gracias. Feliz de estar acá, de poder tener esta discusión. Y por supuesto también muy honrada porque soy egresada rosarista, entonces me encanta unirme a la radio de mi alma mater, que cuando yo estuve acá no existía. Entonces la verdad me encanta esta iniciativa y qué bueno tener esta discusión, y feliz de estar contigo, con Mauricio, con Ramiro y por supuesto con Ana Dolores.
Muchísimas gracias. Y también está Ana Dolores Román, gerente general de Pfizer Colombia. Hola Ana Dolores, ¿cómo estás?
Hay un problema con...
Listo, perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Muy feliz de estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias por compartir estos espacios. Yo creo que son espacios de construcción, espacios donde podemos dar nuestra visión. Así es que a Sandra, a Mauricio, a Ramiro, a la María, feliz de estar aquí con ustedes y con todos los oyentes del día de hoy.
Muchísimas gracias, porque es que esto es Planeta Sostenible. Es el único espacio que durante 4 años está construyendo desde la radio digital, está documentando las experiencias de sostenibilidad de las empresas grandes, pequeñas, medianas, que están desarrollando estrategias para promover los temas de sostenibilidad. Entonces, le doy la invitación al doctor Ramiro Santa, quien hace parte de la mesa de Planeta Sostenible, para que haga la primera pregunta.
Buenos días. Bueno, uno estar con dos mujeres que han generado una nueva forma de trabajar, sobre todo en compañías grandes. Mi primera pregunta sería, ¿cuál es la misión que mueve a las compañías que ustedes representan, Novartis y Pfizer, para actuar y para hacer lo que están haciendo? Yo no sé quién arranca de primero.
Muchísimas gracias, Ramiro, un gusto compartir contigo también este espacio. Bueno, vamos a iniciar. La misión de Novartis es reimaginar la medicina. Novartis es una compañía multinacional farmacéutica de origen suizo. Estamos presentes en más de 120 países y tenemos el compromiso de realmente poder ser aliados de todos los actores del sistema de salud para que las personas puedan vivir más y mejor tiempo. Esa es nuestra misión, ese es el propósito que nos motiva. Yo me siento muy honrada hoy de liderar un equipo de cerca de 250 personas en las que traducimos ese propósito en reimaginar el sistema de salud en Colombia para dar vidas y ayudar a que todas nuestras personas en Colombia vivan momentos extraordinarios.
Ana Dolores.
Bueno, me voy por este lado. Pfizer es una compañía que tiene 170 años en el mundo. Y nosotros estamos por cumplir este año 70 años en Colombia. Entonces, para nosotros es un año muy especial de contribuir a nuestro foco fundamental, que son los pacientes. El propósito que tiene Pfizer son innovaciones que cambian la vida de los pacientes. Y creo que eso es algo que realmente lo vivimos los más de 80.000 personas colaboradores que tenemos a nivel global. Y eso nos invita muchísimo a pensar que el centro y el punto focal de todo lo que hacemos a nivel de transformación, a nivel de innovación, a nivel de sostenibilidad, a nivel de absolutamente todo lo que hacemos son programas para invertir soluciones en tanto medicamentos o vacunas para los pacientes del mundo entero.
Pues dos empresas centenarias, casi bicentenarias. Recordemos que yo, mirando la lista de empresas en el mundo, hay un hotel en Japón de más de 1000 años, es la empresa más antigua que existe. Pero luego ya las empresas no son tan... sostener empresas de más de 50 años ya es un reto, y sostener las bicentenarias pues muchísimo más, lo cual estamos, y en Colombia con participaciones de muchos años, de muchas, 70 años o 50 años, 40 años, pues son altamente representativas, y eso es muy interesante. Se me olvidaba saludar también a nuestro querido Nelson Duarte, nuestro detrás de cámaras o detrás del audio, como queramos verlo, y es impresionante quien hace también la magia posible para lograrlo. Yo quisiera preguntarle a Sandra, ¿cómo describir el papel de las mujeres en la industria y cómo ha evolucionado esto a lo largo de los años?
Mauricio, eso es un punto bien interesante. Voy a empezar de lo macro a lo pequeño, a lo particular, si me permites. Empezaría con la cifra que tú mencionaste, que hoy en el mundo realmente las mujeres en el sector salud ocupan en el mundo el 70% de la fuerza de trabajo. En Colombia, como tú lo indicabas, es un poco más, es el 80%. Y esto muestra realmente una evolución. Creo que desde que, como objetivos de desarrollo sostenible, desde que las empresas empezaron a ser muy intencionales en poder mejorar este balance, hemos tenido progresos significativos. En el sector farmacéutico, obviamente tenemos muchos ejemplos de todas las iniciativas que tenemos alrededor del mundo para mejorar la representatividad de la mujer en nuestro sector. Hoy, digamos, las mujeres en farma es una de las iniciativas grandes en Estados Unidos que logra, digamos, como consolidar estas iniciativas de apoyo. Y en Colombia, como tú lo mencionabas también, Empoder ha sido una iniciativa que ha tratado de visualizar el rol y la necesidad de cerrar estas brechas que tenemos. En el sector farmacéutico, hoy en Colombia tenemos, digamos, varias empresas, varias organizaciones que nos agrupan, pero solo para darte algunos datos, hoy en ANDI, en nuestra cámara farmacéutica como tal, somos 9 mujeres de 19. Estamos todavía en deuda de tener estas posiciones más representadas en el equipo de liderazgo, pero muy buen avance. Yo recuerdo que hace no muchos años, si te digo bien, hace 5 años, un poco más de 5 años que tuve mi primera experiencia como gerente general, cuando llegaba a muchas de las juntas directivas, yo era la única mujer y la más joven. Y eso para mí, que realmente venía casi que sin sesgo, digo yo, porque soy de una mujer, de una familia de mujeres súper empoderadas, hija menor de un grupo familiar de 5 hijos, 4 mujeres, pues la verdad te genera un choque, ¿no? Y te dices, bueno, algo realmente está pasando, ¿no? ¿Por qué soy la única mujer en este escenario? Entonces creo que hemos avanzado mucho, mucho por hacer. Tenemos ejemplos maravillosos en la ciencia y mujeres que han abierto el camino por nosotros. Las mujeres que han realmente obtenido reconocimientos como el Premio Nobel de la Investigación y el Desarrollo han realmente abierto e inspirado a todos los que estamos en el sector salud, ¿no? Pero lastimosamente todavía solo el 33% de las personas que trabajan en investigación en el mundo son mujeres. Entonces, el llamado sigue siendo para todos, para los que hoy estamos en una posición, digamos, de liderazgo, para seguir inspirando y movilizando a todas esas mujeres. En Novartis realmente tenemos una ventaja grande, en particular en Colombia el 62% de mi equipo son mujeres y tenemos 60% de mujeres en posiciones de liderazgo. Entonces vamos adelantando, vamos muy, muy avanzados con el compromiso que establecimos desde hace varios años de soportar este objetivo número 5. Y cerraría con decirte que creo que está muy alineado todos los esfuerzos del objetivo 5, pero también del 3. En el 3 tenemos lograr equidad en el acceso a tratamientos médicos oportunos y de calidad. Y entre más mujeres tengamos, más diversidad tengamos, vamos a poder cerrar esa brecha que tenemos también en el objetivo de desarrollo sostenible número 3.
Ana Dolores, y para ti, ¿cuál es tu opinión de la importancia de la diversidad y la inclusión en el liderazgo de las empresas?
A ver, yo quiero complementar un poquito los temas que ha mencionado Sandra, y es esa evolución tan interesante que hemos tenido en la industria de la salud, en donde, si bien es cierto, nosotros tenemos un altísimo porcentaje de mujeres en dentro del equipo de trabajo, tenemos que seguir levantando la mano para que más mujeres tomen esos roles de liderazgo y se atrevan, ¿ya? Entonces, yo creo que quiero empezar con este tema de atreverse. Según la importancia, yo creo que es algo muy, muy relevante para todos, y es relevante porque no solamente de estar escrito un propósito, no es solamente de estar escrito en un papel, sino hacerlo visible. ¿Y cómo se hace visible? Es porque todavía tenemos mucho camino por recorrer y que tenemos que darle la importancia de la inclusión, sobre todo en el día a día, ¿ya? En ese día a día es que las mujeres tengamos mayor participación en esos toma de decisiones, en gremios, en grupos de trabajo, en donde levantemos la voz, sobre todo para determinar cuáles son esos desafíos que tenemos desde el sector salud, por ejemplo, en temas de acceso. Y las mujeres podemos aportar mucho aportamos mucho porque tenemos una visión de género, diversidad, entendiendo que mucho el nivel de las compras que hace la mujer en el hogar, muchas veces son decisiones que hace la mujer. Entonces, y eso es muy interesante porque todavía se logra el avanzar, pero en América Latina, según el ranking PAR, estamos en el 35%. Entonces, la importancia es algo de hacerlo visible todos los días. Y también tiene que haber un interés de que sea una sostenibilidad genuina. Genuina, y lo digo porque en cada acción que nosotros hacemos tenemos que tener dos balances. Y es cómo nosotros, a través de la gestión que hacemos, podemos aportar más en generar acceso, generar comunicación, generar oportunidades. Y el día de ayer escuchaba algo muy interesante, decían que en el tema de diversidad e inclusión, no es solamente el concepto de la diversidad, sí, porque existe diversidad de pensamiento y tenemos que ser cada vez más abiertos porque eso nos invita y nos ayuda a seguir poniendo temas interesantes relativos a la mesa, pero lo importante es la inclusión, cómo logramos que esas ideas se incluyan. Y yo creo que esa es la parte más importante, y dicen ahí, es como que te inviten a la fiesta, es la diversidad, pero la inclusión es que te inviten a bailar. Entonces, en ese sentido, eso es lo interesante, y creo que la importancia es darle el rol adecuado en cada uno de los temas que hacemos para que eso sea visto, sea expuesto y sea visible, sobre todo a nivel regional y global. Yo creo que el trabajo es muy interesante, y en Colombia se ha hecho mucho trabajo por el proceso de desarrollo y el proceso de fomentar que cada vez haya mujeres, por ejemplo, en juntas directivas. Eso es fundamental, que la mujer tenga y se atreva, como dije al comienzo, a levantar la voz y a ser escuchada y a poner sus argumentos, es algo que todos nosotros tenemos que hacer. Y eso va a generar alegría, va a generar diversidad, va a generar un tema de un aporte adicional que no solamente sea diverso, sino que sea inclusivo.
¿Puedes repetir el símil de la fiesta y el baile, que me parece fantástico?
La diversidad es que te inviten a la fiesta, y la inclusión es que te inviten a bailar en la fiesta.
Además, es que nosotros tenemos una, como mujeres, tenemos un reto fuerte, que es superar esos mensajes que nos están enviando todos los días los medios de comunicación, por ejemplo, en Latinoamérica, ¿no? Donde las mujeres deben corresponder todavía a unos roles o referentes que hemos visto, pues, en los últimos 40 años, en mi caso. Y ver mujeres, escuchar mujeres como ustedes, que están construyendo una narrativa de liderazgo y que hoy nos están dando el ejemplo como líderes de decir, nosotros somos competencia afuera, Pfizer y Novartis, pero nos sentamos en la mesa porque tenemos nuestro compromiso como líderes para generar un ejemplo y un nuevo imaginario, una nueva narrativa en la sociedad que necesitamos para el planeta que necesitamos salvar, es maravilloso. De nuevo, en serio, mil gracias. Y sobre esa pregunta, sobre ese escenario, desde sus roles maravillosos de liderazgo, desde sus posiciones, ¿de qué manera promueven la diversidad e inclusión desde estos roles? Y esta pregunta, ¿a qué me llevas? Yo quiero tocar esos corazones de las mujeres y hombres que nos están escuchando, porque es que necesitamos romper o acabar con esas narrativas y construir un nuevo escenario que de pronto todavía no tenemos acceso. Muchas mujeres no tienen mucho acceso, muchas mujeres, para decir yo quiero ser como esa mujer que llegó ahí trabajando, luchando, soñando, ¿sí? ¿Cómo lo sienten ustedes? ¿De qué manera promueven ustedes la diversidad e inclusión?
A ver, yo en este rato arranco primero diciendo que Sandra y yo nos conocemos y trabajamos sumamente bien juntos porque tenemos una misión, y es trabajar en beneficio de los pacientes. Y compartimos gremios, y compartimos cámaras, y compartimos ciertos elementos muy interesantes que nos hace que tengamos ese sentido de sisterhood, como dicen los americanos, de sororidad, de apoyarnos. Nos da tanto gusto que a veces nos sentamos y nos damos la mano porque tenemos un objetivo común, que es brindar acceso a la medicina, a la salud, a más pacientes. Entonces, eso es muy bonito. Y yo creo que uno de los grandes ejemplos es la colaboración y la cooperación, que decía Mauricio al comienzo. Creo que eso es algo chévere. Pero bueno, contarte un poquito, decías, ¿cuáles son los temas de estos? Bueno, quiero contarles que necesitamos ser valientes, que necesitamos enfrentarnos a nuestros propios miedos, que necesitamos entender que tenemos que ser imperfectamente perfectas, ¿ya? Y es bien interesante que tenemos que entender que la habilidad está en imperfección y que desde chiquitas nos dicen muchas veces, oiga, que se me puede ir a una fiesta, pero que si el vestido está arrugado, ¿y por qué no nos vamos con el vestido arrugado? Y que si no tienes buenas notas, pues no puedes ser lo mejor. Y porque si las uñas están sucias, no es que has jugado afuera. Entonces yo lo que quiero decirles es que tenemos que ser valientes. Y ese es mi mensaje para todas las mujeres, desde el punto de vista de la diversidad e inclusión, en cualquier sector que trabajen. Que lo mejor es darse la mano y apoyarse para no caer en ese techo de cristal que es cierto y es evidente. Y además de esto es el techo de cristal y los pisos pegajosos, hay algo también que se llaman los techos de cemento. Que los techos de cemento son los propios juicios y críticas internas que tenemos las mujeres de decirnos es que no podemos. Entonces lo importante aquí es que nos demos permiso para caernos, levantarnos y ser resilientes. Y creo que ese es el ejemplo. Yo trabajo 27 años en Pfizer. Empecé chiquitica. Tengo más tiempo en Pfizer que la mitad de mi vida. Y la verdad, también tuve la primera experiencia, como bien decía Sandra, estar en una junta directiva que solamente eran hombres. No se imaginan a veces los temas que escuchaba, pero hasta que dije, no, voy a empezar a levantar mi voz y voy a empezar a decir que las cosas que se tienen que decir, obviamente con toda la cordialidad y toda la generosidad de lo que yo podía compartir con ellos. Y me di cuenta que esas palabras iban a ayudar a muchas mujeres y muchas niñas, que posiblemente eran las hijas de ellos. Entonces, esas son mis recomendaciones que te puedo decir desde el punto de vista de que el impacto que nosotros tenemos es un trabajo colaborativo y ayudarnos, porque mientras nos ayudemos podemos cerrar esos 200 años de brechas que tenemos en este tema de liderazgo y de temas femeninos y de posiciones de liderazgo ocupadas por mujeres.
Necesitamos tener coraje, necesitamos ser valientes, pero también necesitamos esa paciencia para poder entrar en esas conversaciones y convencer. ¿Qué nos puede comentar, Sandra?
No, Ana Dolores, complementar a Ana Dolores, me tomo su última palabra y es colaboración. Yo creo que cuando encontramos un propósito común, lo único que queremos es unir fuerzas. Y este tema es un tema que personalmente nos apasiona a los dos, nos mueve un montón personalmente y como organizaciones. Como organización te puedo comentar que esto es algo que está en nuestro DNA. Hemos sido muy específicos en determinar qué queremos alcanzar en términos de diversidad e inclusión, que me encanta la analogía de Ana, también la usamos mucho. Y realmente invitar a la gente al baile, porque no nos podemos quedar solamente en los números, ¿cierto? Sino realmente vivirlo en el día a día. Y en nuestro día a día, como te lo mencionaba, es asegurarnos que damos los espacios donde cada persona pueda realmente compartir lo que trae a la mesa. ¿Cuál es tu aporte? Porque todos traemos experiencias diferentes, aprendizajes diferentes, y el valor, cómo incrementamos nosotros la productividad, el impacto, es realmente si logramos entender de dónde viene cada persona, recibir sus aportes y construir en conjunto. Entonces, para Novartis en lo particular, es algo que está en nuestro DNA, personalmente lo vivo, digamos, creo que soy un ejemplo de esa diversidad que representa a la organización, de esa diversidad, de esa inclusión. Y quiero compartir dos iniciativas o tres iniciativas que tenemos hoy y que nos han marcado realmente la diferencia. Empiezo una que tengo muy, muy cercana a mi corazón, que es la licencia paternal. Desde hace unos años empezamos a ofrecer 14 semanas de licencia para los hombres. Como saben, obviamente como mujeres veníamos en un avance grande como organización y muchos países lo han hecho. Yo como mamá de tres niños, dos niñas grandes y un bebé chiquito, pues la verdad celebré con mucho orgullo esta iniciativa de Novartis. Porque pensando en los momentos que realmente deben vivir los papás con sus hijos y cómo deben crear esa conexión con sus hijos desde los primeros momentos, creo que es una oportunidad maravillosa. Ya he tenido varios hombres en mis equipos que salen a disfrutar 3 meses de su licencia parental cuando realmente no era eso, y eso tiene un impacto para el hombre, pero también para la mujer, porque la mujer permite que se enfoque o reenfoque en su trabajo por un tiempo, obviamente siguiendo con su chiquitín o chiquitina, pero la verdad es que realmente da oportunidades a las mujeres, a las mamás, para realmente seguir con su carrera, seguir luchando por sus sueños. Otro en el cual también hemos hecho un tremendo avance, era lo que se refería Mauricio al principio, es el tema de diferencia salarial. Desde el 2018 nosotros decidimos como Novartis entrar a un proceso de soportar toda la coalición internacional para la igualdad salarial, en el cual somos transparentes en cuanto, en qué porcentaje está tu salario frente a una persona en un cargo similar, fuera y dentro de la organización. Y lo más importante fue identificar si había brechas de género en algún país y poder cerrarlas. Y hoy te puedo decir que ya llevamos 5 años de ejecución, entonces nos podemos sentir muy orgullosos de ir avanzando y tener progresos tremendos en igualdad salarial. Y el último punto que quiero mencionar es que obviamente hoy estamos hablando de género, pero la diversidad y la inclusión va mucho más allá, y en particular me siento muy orgullosa de poder tener una organización muy joven a cargo. Más del 30% de nuestros colaboradores hoy en Colombia son personas entre 20 y 30 años, y eso realmente hace que podamos tener una variedad de ideas, de creatividad, de curiosidad, que seguramente nos llevan a otro nivel para seguir obviamente construyendo por los pacientes en Colombia y aportar y convertirnos en esos aliados que necesita el sistema de salud. Hoy tenemos más de 15 personas en programas de rotación, donde en sus últimos años de universidad vienen y trabajan con nosotros, tanto médicos como otras carreras, y la verdad esos son solo algunos ejemplos de cómo vivimos la diversidad e inclusión, y cómo hacemos que la verdad generaciones futuras sueñen con un futuro mucho más equitativo y con mayor igualdad para todos.
Ustedes dos son referentes no solamente en sus empresas, sino también en la industria farmacéutica y mucho más allá. Yo no sé qué tan conscientes son de eso. Y la pregunta para los dos sería, ustedes deben tener en su trasegar un ejemplo muy lindo, una historia muy bonita que ustedes quisieran compartir sobre lo que ha significado eso para ustedes y o para personas que... mujeres que han llegado donde ustedes con algún tipo de cosas. Lo pregunto porque creo que puede ser muy ejemplarizante, y obviamente pues el ejemplo y este programa que lo escucha tanta gente en todas partes, pues sería muy interesante escucharlas.
Gracias, Ramiro. Voy a empezar con esta. Un ejemplo, creo que pueden ser varios, pero voy a escoger uno. Bueno, realmente son 2 en 1. Como tú dices, obviamente como mujeres en estas posiciones, pues creo que lideramos con el ejemplo. Lo que tú dices es bien interesante, porque cuando se me acercan muchos de mis asociadas jóvenes iniciando sus carreras, lo que dicen es en ti vemos que sí se puede, ¿no? Y la verdad, uno en su día a día realmente no es consciente. Yo soy payanesa, ¿no? Y estudié mi colegio en Popayán, y luego tuve la oportunidad de venir a estudiar a la gran ciudad, para mi primera salida prácticamente de Popayán, en la Universidad del Rosario, Medicina, y tomé un camino diferente al que muchos de mis compañeros tomaron, si no la mayoría. Realmente empecé en la industria farmacéutica desde el inicio, apenas me gradué, pensando que iba a estar unos 6, 8 meses, y bueno, acá estoy casi 18 años después. Pero eso fue realmente porque me encontré en el camino personas que me apoyaron y creyeron en mí desde el principio, y fueron hombres, la verdad. He tenido la ventaja de tener muy buenos jefes hombres, que primero han valorado quién es Sandra como persona, han entendido qué motiva a Sandra, ¿no? Qué la apasiona. Me han expuesto a retos diferentes y han creído en mí, y eso la verdad creo que marca la diferencia en la carrera y en el futuro de una persona, quien crea en ti, que tanto confía en ti, qué oportunidades te da para aprender y para exponerte. Y uno de esos mentores y jefe marcó realmente una de las experiencias más lindas que he tenido, que fue mi primera gerencia general en Chile, porque yo estaba en licencia de maternidad cuando se abrió el proceso de gerencia de Chile. Estaba un mes de regresar de licencia de maternidad y ya luego, como anécdota, después de que pasé el proceso de selección y me eligieron, como anécdota me cuenta y me dice, estábamos en revisión, estábamos discutiendo, ¿no?, quién podría ser un buen candidato para esta posición en Chile. Y alguien preguntó, bueno, ¿y Sandra? Y él me dijo, yo dije, no, Sandra está en licencia de maternidad. Y la persona otra le dijo, ¿y qué pasa? No, pues ella con un niño pequeño, ¿cómo? No, yo creo que no es el momento, Sandra está lista, pero mejor esperemos a que llegue, se adapte nuevamente a su vida laboral y luego miramos que vendrán otras oportunidades. Y la otra persona le dice, yo creo que ella tiene que tomar la decisión. Llámela y pregúntele. Ah, si ella dice que no, perfecto, pero ¿qué tal que le diga que sí? Y así fue. Mi jefe de ese momento me llama y me dice, mira, queremos molestarte en licencia de maternidad, pero está esta opción, ¿qué opinas? Yo miro a mi esposo, era el sueño que tenía tener mi primera gerencia general, miro a mi esposo, le digo, ¿qué opinas? Me dice, pues si sale, nos vamos para Chile. Y este es un ejemplo solamente para ver que, aunque mi jefe era en ese momento mi jefe anterior, era un supporter de las mujeres, pues tuvo su bias inconsciente en pensar que la licencia de maternidad me iba a prevenir a mí de tomar un camino y una aspiración que tenía. Y solo el hacerse una pregunta y que alguien haya dicho, bueno, pues pregúntele que ella tome la decisión, pues marca la diferencia. Entonces creo que eso es lo que tenemos que hacer, ser conscientes de que a veces tenemos esos bias que son inconscientes muchas veces, y poder dar la oportunidad. Y repetí historia viniendo a Colombia, porque estaba en licencia de maternidad también hace un año, y me llaman también para ofrecerme la opción de venir a gerenciar Colombia, no lo dudé ni un minuto, pero ya tenía esa experiencia, entonces era capaz de decir, ya lo viví, ya pasé por ahí, es difícil, no es nada fácil, pero aquí estoy y quiero tomarlo nuevamente. Entonces espero que este ejemplo le sirva a muchas mujeres y a muchos hombres que nos escuchan hoy.
Es definitivamente romper paradigmas, ¿sí? También como muletillas mentales, ¿no? Uno dice, no, tiene que ser así la experiencia, así como que unas reglas de juego que al final eso es lo que necesitamos cambiar. Y yo me voy a salir un poquito del libreto y le quiero preguntar lo mismo a Ana Dolores, una experiencia así que se convierta también en esos referentes que a veces necesitamos escuchar tanto hombres como mujeres, para entender que la vida pueda escribirse distinto.
Gracias, Ángela. Y te voy a contar la experiencia más hermosa, tal vez, y que más impacto ha tenido de proceso de gestión que se hizo acá. Y fue en el año 2020, finales, plena pandemia. Plena pandemia, un poquito antes ya estábamos en esa situación de la pandemia compleja. Yo había sido nombrada recientemente, yo fui nombrada gerente general de Colombia el mes de la pandemia, cuando arrancó el mes de la pandemia. Nunca me imaginé que iba a llegar acá y que la situación se iba a complicar. Y efectivamente yo soy ecuatoriana, entonces estaba entre Ecuador y Colombia y venía una semana, pues venía y me quedaba. Y esa semana había traído mi maleta bien grande. Entonces dije, me voy a quedar posiblemente unos días más. Y empezó toda la situación de la pandemia, muy compleja, muy compleja. Tomó a tomar las decisiones de, señores, cerramos la empresa, como todas las empresas que estábamos empezando a vivir la pandemia. E inmediatamente se veía que ya próximamente la situación se iba a complicar. Mi marido me llama y me dice, creo que tienes que regresar. Yo le dije, pues sí, es que yo estoy recientemente nombrada, ¿cómo me voy a regresar? Y efectivamente balanceé mi importancia porque no me podía quedar sola y estaba recientemente nombrada. Y regresé al Ecuador a continuar mi gestión allá. Y en ese proceso veíamos toda la complejidad de cómo se iba. Pero en ese momento Pfizer toma la decisión valiente, pues fue una decisión tremendamente valiente con nuestro CEO que se llama Albert Bula, de generar un proyecto que se llamó el proyecto de la velocidad de la luz, el Moonshot. fue un proyecto que se lanzó en donde en 9 meses se hizo algo, la misión imposible, posible, ¿ya? Y en ese sentido lo que se logró fue eso. Y yo tengo el honor de decir que yo lideré el grupo en Pfizer Colombia, en donde éramos 4 mujeres las que trabajamos para el proyecto de traer la primera vacuna a Colombia, que fue la de Pfizer-BioNTech, el 15 de febrero del 2021. Acabamos de cumplir 2 años. Nosotros nos llamábamos las mujeres detrás de la vacuna. Y les quiero decir que nos dábamos la mano y llorábamos muchas veces porque veíamos la dificultad, de alguna manera, de la gestión en general, de buscar traer más rápido la vacuna, porque veíamos que cada día y cada minuto contaba e impactaba en la vida de muchas personas. Entonces, estas mujeres detrás de la pandemia hicimos que el trabajo colaborativo que hablaba yo, público-privado, se logre, se rompen sesgos, se rompen paradigmas, y que podíamos tener algo muy comprometido, que era la salud, que era traer nuevamente la vida. Entonces, para mí ese es el ejemplo más valioso que yo tengo, y me acuerdo y se me pone la piel de gallina, como decimos en mi país, porque lo logramos, y logramos impactar a millones de personas para que tengan nuevamente volver a vivir, que la economía nuevamente se retome. Y yo tengo el orgullo de decir que yo lideré ese proceso y fuimos 4 mujeres, las mujeres detrás de la pandemia, que nos llamamos con mucho honor y mucho orgullo. Y en eso solamente decir que mi sentir era apoyarnos todos, no solamente dentro de la compañía, sino con la familia. Ahí mi esposo, por ejemplo, tuvo un rol gigantesco. Mis hijos me escribían y me hacían cartulinas diciendo, mamá, no pierdas la guardia y sigue porque te necesitan. Entonces era la sensación de sentirse abrazada por la familia también, que uno, a pesar de la diversidad, a pesar de las caídas, a pesar de la resiliencia y la dificultad, uno tenía que tener un norte claro y lograrlo. Entonces quiero contarles esta historia porque para mí es una historia muy personal, normalmente no la cuento, pero para mí es un sentido de tremendo orgullo que nunca se me va a ir de la vida, porque gracias a Dios estuve aquí en ese momento y lo logramos, pero por un trabajo de mucha colaboración, porque esa es la palabra que a mí me encanta, y buscamos la mayor cantidad de equidad posible para generar mayor acceso. Entonces, contarles esa historia, porque la verdad es una historia lindísima, donde sacamos los roles y las competencias femeninas y apoyamos mucho esto también.
Dos mujeres maravillosas que lideraron compañías en los escenarios de pandemia. Ustedes representan a muchas mujeres, que incluso está Precios, de Empresas Aéreas al Pacto, que también vivieron esa experiencia. Porque liderar pandemia no se enseñó en la universidad, no estaba todavía escrito en los libros. Incluso esta experiencia de la pandemia en el mundo fue la primera vez que el mundo paró para salvar vidas. Y hoy Ana Dolores nos está contando lo que significó tomar ese liderazgo, y también Sandra nos está contando el significado de cómo dos organizaciones que no podían parar su negocio porque tenían que trabajar en todo el soporte que necesitábamos para poder salvar todas las vidas posibles. Es definitivamente maravilloso. Y ahí les quiero contar otro punto. El Pacto Global documentó las experiencias de los CEOs, donde Ana Dolores participó, en una revista digital sobre qué significó para ellos acompañar el liderazgo de sus organizaciones durante la pandemia. Y creo que es de los pocos documentos que existe en donde los CEOs hablan de ese significado conectado con los temas de sostenibilidad, porque no se podía perder esa apuesta. Entonces, bellísimo. Doctor Jefe, le invito a la siguiente pregunta.
Primero, este testimonio, tanto Sandra como Ana Dolores nos han manifestado en este programa de hoy. Igual ha habido muchos programas de Planeta Sostenible con testimonios magníficos, pero quiero resaltar este y casi proponerlo como un programa estrella para mostrar el diferencial con dos ejemplos propios de decisiones de asumir como CEO y las oportunidades que hay que aprovechar con, obviamente, reconozcámoslo, con muchísimo esfuerzo, con mucho sacrificio, porque la economía del cuidado todavía en el mundo no está reconocida. Y estoy seguro que ambas mamás, y aquí voy a hablarles a la mamá, no a la CEO, ambas mamás duplicaron y quintuplicaron sus tiempos, independientemente del gran apoyo que hayan tenido de sus parejas, porque inevitablemente es así. No, lo único que no, en el caso de María Dolores, de Ana Dolores, es quizá pues, esa lejanía además implica casi estar mirando tareas al instante en el Zoom o donde fuere. Estoy seguro que fue así, dado que hubo momentos donde esta situación comenzó a ser muy complicada, sobre todo los tres primeros meses, donde todo había que estar hasta pasando, rociando los zapatos. Recordemos, yo me acuerdo cuando decretaron la pandemia, entrar yo al pueblo, literalmente era como ver una de esas películas de ciencia ficción donde, porque rociaban el carro, lo rociaban, la entrada del pueblo tenía unos dispositivos, a nosotros se nos olvidan, que acabo de llegar de Nueva York de una reunión de redes mundiales de Pacto Global, y el único que usa todavía tapabocas en toda la reunión soy yo, y voy a seguirlas usando, increíblemente, sí, porque si bien tengo la protección y tengo las cuatro dosis, ojalá que pronto abran la quinta en Colombia y la habiliten en un momento determinado, si es que es menester hacerlo, me sorprendió porque todavía creemos que esto se fue. No se fue. Esto tiene que seguir siendo un plan de política pública y de prevención. Pero volvamos entonces ahora nuevamente a lo que nos ha traído hoy de equidad de género en estos últimos 10 minutos que nos faltan para un remate del doctor Ramiro y una visión final de Ángela María. Y es, ¿qué consejo les darían a otras mujeres que aspiran a liderar las empresas y las industrias? Sí, en unos 5 minutos cada uno, unos más o menos 3 o 4 minutos para ya poder terminar este magnífico programa en el día de hoy. No sé quién empieza, Ana Dolores, ya que usted terminó antes, ahora para luego rematar con Sandra.
¿Qué consejo? Primero decirles que sigan siendo auténticas, que sigan siendo genuinas, que no cambien su esencia, porque esa esencia les da ese valor importante. Que sí, como les decía, a veces hay la perfección, tenemos el mito de la perfección. ¿Saben qué? Es bueno ser imperfecto, señoras, señores, es bueno ser imperfecto, aprendan de los errores y cáiganse y vuelvan a levantar más fuertes. El segundo es que los hombres son unos grandes aliados, y que aquí no estamos para tener competencia entre hombres y mujeres, que estamos aquí para tener y cumplir nuestras visiones y las misiones de vida que tenemos. Y juntos de la mano podemos llegar a ser más fuertes. En nuestro caso, en la industria farmacéutica, que tenemos una misión que es ayudar a que las barreras de acceso no se den y que podamos tener la mayor cantidad de pacientes, la mayor cantidad de población tratada para que tenga una vida sana y feliz y que puedan entender eso. Y que hay que prepararse para los retos, hay que educarse. Y si es que uno quiere tener una meta de que quiero ser CEO o quiero ser director comercial o quiero ser lo que quiera ser, que busque y se enfrente a eso para entender cuáles son las competencias que necesita desarrollar, cuáles son las habilidades que necesita seguir fogueándose y también cuáles son las experiencias que tiene que tener. Así es que simplemente decirles que sigan sus sueños, que no los dejen ahí despachados o los dejen guardados, que cumplan sus valores, que estén en una compañía, que haya una compatibilidad entre los valores y tus propios valores personales y que logremos que cada uno tenga mayor alegría en lo que hace para el bienestar del mundo. Y gracias por este espacio y por darnos la oportunidad de compartir nuestras historias y que conozcan también a las compañías a las que representamos. Pues gracias.
Sandra.
Bueno, pues qué decir después de los consejos de Ana Dolores, ¿no? Yo coincido plenamente, mi palabra principal era autenticidad, ¿no? Y recordar qué traemos sobre la mesa. Yo creo que tanto mujeres como hombres, no creo que sea un tema de género, pero sí nosotras por todo el legado que traemos de que los líderes han sido en su mayoría por muchos años, principalmente hombres, tratamos de emular patrones. Y acá no se trata de patrones, se trata de traer a la mesa lo que cada uno de nosotros somos como personas, como seres humanos, y lo que podemos aportar desde nuestra experiencia y desde nuestro conocimiento, viviendo nuestros valores. Entonces, mi primer consejo, si se puede llamar de alguna forma, es igual al de Ana Dolores, autenticidad y el llamado a no seguir patrones, a marcar el destino que nosotras mismas queremos, ¿no? Porque eso es fundamental para nuestro desarrollo, tanto personal como profesional. El segundo punto con el cual yo me conecto mucho y siento que ha sido lo que me ha, una de las cosas que me ha ayudado a conseguir las metas que me he propuesto en la vida, por supuesto con muchos sueños todavía por delante, es a tomar las oportunidades como vienen. Yo creo que muchas veces nosotros sentimos que no estamos listas o que no es el momento, que no estamos preparados. Hay muchos estudios donde muestran que las mujeres aplican menos a posiciones porque son tan rigurosas en seguir los criterios de selección y la experiencia, y dicen, no, yo este lo tengo, pero no tanto. Y los hombres se lanzan al agua sin pensar que tiene todo el checklist completo. Entonces, la segunda invitación mía, y la verdad me ha ayudado un montón en mi carrera, que nunca lo hice intencional, ahora que lo reflexiono, creo que fue intencional, pero yo he decidido tomar las oportunidades como vengan, ¿no? Siendo médico me ofrecieron ser representante de ventas y todos mis compañeros me decían, pero ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo saber a vender medicamentos? Como lastimosamente seguramente algunos tienen en su preconcepto. Y la verdad para mí fue un momento pivotal en mi carrera. También el hecho de atreverme a ir a vivir afuera sola inicialmente, luego con mi esposo, vivir 13 años por fuera, luego regresar a Colombia. Me dice, pero ¿ahora por qué regresa a Colombia? ¿No? Es una oportunidad de oro venir a servir a mi país después de tener la oportunidad de tener experiencias afuera, tanto globales como regionales. Y el tercer punto que yo diría es que seamos curiosas. Es un valor con el cual me identifico. En la organización tenemos nuestra cultura que llamamos Ambos, y es realmente seguir haciendo las preguntas difíciles, hacer las preguntas que aunque parezcan inocentes realmente nos traen respuestas que de pronto no nos habíamos imaginado antes, y esa curiosidad te lleva a explorar, a crear, a realmente aportar, desde, nuevamente trayendo mi primer comentario, desde nuestras experiencias y de nuestras veridas. Y la invitación que hago para todos es que sigamos con esta sonoridad en cuanto al tema de equidad. Creo que cuando nos pensamos desde el colectivo somos mucho más fuertes, e invitar a la equidad, ¿no? Yo creo que hemos hablado de diversidad e inclusión, pero tenemos que hablar de equidad. Tenemos que tener representación de hombres, de mujeres, de jóvenes, de no tan jóvenes, de todas las diferentes áreas de negocio, de la salud, de incluso nacionalidades, ¿no? En Colombia tengo el orgullo de tener 7 nacionalidades representadas, y creo que eso es lo que nos hace más fuertes. Entonces, a mayor diversidad e inclusión, mayor equidad, más ideas, más productividad y, lo más importante, más impacto, que en nuestro sector es fundamental para realmente cambiar la vida de las personas mejorando su salud.
Doctor Ramiro, bueno, muchas gracias. Yo creo que no podemos olvidar, y qué bueno traerlo, de lo que pasó en la pandemia, donde sacó lo mejor de todos nosotros, aunque aparentemente a veces creo que lo olvidamos. Yo veo, pues uno, las palabras que me han impactado: reimaginar, innovación, diversidad, inclusión y equidad, digamos un lenguaje corporativo, pero desde el corazón salieron cosas muy bonitas, como mirar la compatibilidad entre los valores personales y los de la empresa, para uno saber cuál es la decisión a tomar. No emular patrones, atreverse a, curiosidad, ser valientes, la autenticidad, seguir sueños, derecho a equivocarse. A mí me parece que esto demuestra que hoy hemos estado con dos personas líderes e inspiradoras. Y frente a los objetivos de desarrollo, pues obviamente estábamos muy, muy centrados en el 5 y en el 3. O sea, uno dice, bueno, claro, estamos en igualdad de género, estamos en salud y bienestar. Pero yo vi dos más, que es el de reducción de las desigualdades. Me parece que bola a bola, lo hablaron suficientemente. Y me gusta uno que es alianzas para lograr los objetivos. En toda la conversación siempre había un aliado. Frases como, bueno, los hombres nuestros mejores aliados, pero también se hablaron de los gremios, también se habló de los colectivos. Entonces a mí me parece que hoy hemos tocado desde mi punto de vista 5 ODS muy, muy chévere. Ay, el tema de reducción de las desigualdades y el 8, perdón, trabajo decente y crecimiento económico. El trabajo decente es poder incluir también a quienes nos cuidan, como lo dijo Mauricio. A mí me parece que estos son los 5 ODS que hoy tocamos.
Sin duda, hemos tenido hoy a dos líderes, lideresas, en su sector, sin duda, jóvenes, eso también es importante, o sea, que llevan mucho tiempo en sus compañías, eso también tiene otro valor que a veces se nos olvida. En este mundo de tantos cambios y que algunas personas se aburren rápidamente de los trabajos donde se encuentran, creo que también es una enseñanza, porque la experiencia acumulada también es un gran valor y eso a veces se nos olvida, reitero, en el mundo del APRO. Y siento que hoy hemos tenido un programa absolutamente hermoso. Generalmente nuestros programas de Planeta Sostenible en estos 4 años nos han permitido conocer todas las dimensiones humanas, todas. Quizás nos falta, Ángela María, es invitar a niños y a ancianos mayores para que también nos cuenten sus experiencias, pero aquí hoy ustedes dos, Ana Dolores y Sandra Sandra de Novartis, Ana Dolores de Pfizer, nos muestran desde su lado humano, pero también desde su lado profesional, desde su lado de ciudadanos, ciudadanas, y desde su lado de mamás, de hogar, de ser el líder de un grupo y un conglomerado de personas, cómo se puede hacer patria. ¿Cómo se puede hacer un planeta sostenible? Y sobre todo, ¿cómo soñar de que la equidad de género, el objetivo de desarrollo sostenible número 5, es factible? Pero como ellas mismas dos lo han dicho, nos falta mucho. Y esa es nuestra misión. En este programa, hoy dos líderes, lideresas, de dos compañías supremamente importantes, nos dicen, vamos, nosotros somos un ejemplo, pero todavía nos falta mucho. O sea, el techo de cristal, o el techo de cemento, o las escaleras movedizas, o los pisos pegajosos, por poner simplemente unos 4 elementos comunes en la jerga de la equidad de género, o sea, de las barreras de la equidad de género, nos impone a una mayor reflexión. Y hoy Planeta Sostenible ha tenido este gran programa que no solamente es de información, sino cumple el otro propósito adicional de formación. Entonces, muchísimas gracias a todos por permitirnos documentar esta experiencia, a nuestros queridos internautas, a quienes nos escuchan en todo el mundo, pues hasta una próxima oportunidad desde este planeta sostenible a través de la Red Colombiana de Impacto Global y de UR Rosario Radio. Este es Planeta Sostenible. Muchas, muchas gracias.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones se están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.